Escuchando la voz de Björk, porque vamos a ir a Islandia. Sí, si en nuestra latitud se agradece que se vayan incrementando las horas de sol en primavera, hay que imaginarse lo que se vive en Islandia. Estamos hablando ya del círculo polar ártico. Vamos a ir hasta Islandia porque precisamente igual es en esta época cuando el incremento de las horas de sol pues permiten que disfrutemos más tiempo de sus espectaculares paisajes naturales. Veremos esa actividad volcánica que está muy presente. Pero mejor que yo, que sea nuestro invitado quien nos hable de Islandia. Él es Miguel Pindado, es responsable, es el director de una agencia especializada en Islandia. Se llama Islandia 66. Y vamos a descubrir esta isla porque yo tengo la sensación de que, a pesar de que en los últimos tiempos vamos escuchando más y vamos encontrando más formas de viajar hasta allí, sigue siendo un destino bastante desconocido. Miguel Pindado, hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Digo yo, no sé, bien, creo que tengo la sensación de que es un destino que crece en popularidad, pero aún así sigue siendo bastante poco frecuentado, ¿no?
Sí, bueno, cada día más. Ya podemos contar que van unos 10.000 españoles al año, más o menos, se puede decir, ¿no? Sobre todo lo que estamos haciendo es que ahora ya el abanico de viajero que va a Islandia es más variado. Ya hay viajes para todo tipo de gente.
Sí, porque claro, antes era un destino que era caro por inaccesible o por difícil, de difícil acceso. Esto ha cambiado, ¿no? También en los últimos tiempos.
Sí, sí, sí. Puedo decir que cuando yo empecé a trabajar con Islandia, que fue en el 95, los billetes de avión eran más caros que hoy en día. Con lo cual, eso ya da una idea de cómo ha evolucionado. También ha pasado con otros países del mundo, ¿no?
Sí.
Pero yo me acuerdo, además, que era el precio que en la época los que hemos vivido las pesetas, un billete a Islandia valía 95.000 pesetas, que son unos 600 euros, 100.000 pesetas, ¿no? Hoy en día, haciéndolo con tiempo, por ejemplo, comprando el billete ahora en marzo, abril, para este verano, se encuentran billetes fácilmente por 400, 450, hasta 650, pero eso ya más tarde. Ahora, por 450 euros se puede ir a Islandia el billete de avión ida y vuelta. O sea, que es una cosa, dentro de lo que cabe, asequible, ¿no? Hombre, no es un destino de ni Canarias de oferta, pero bueno, bien, es accesible para cualquiera que tenga ganas.
Y es un destino accesible y que van a disfrutar especialmente los amantes de la naturaleza, los amantes de la montaña y los amantes y aficionados también del turismo rural, ¿no?
Sí, sobre todo. Yo diría, bueno, podemos hacer un paréntesis. Nos has dado la introducción con Björk. Hay un par de festivales temáticos como de música, lógicamente eso es para la gente que le gusta ese tema, pero en general 95%, también hay otro gastronómico, de gastronomía islandesa, nórdica, pero quitando eso, un 95% de los que viajan a Islandia, yo diría que son gente apasionada por la naturaleza. Si no, yo les recomendaría que fueran a otras ciudades estupendas a hacer otro tipo de turismo. Islandia es para amantes de la naturaleza.
Sí, además es un país que incluso en su capital, pues es una capital pequeña. Estamos hablando que todo el país, Islandia me parece que tiene poco más de 300.000 habitantes, todo el país.
Sí, la capital con sus zonas de influencia no supera los 200.000 habitantes. Es todo muy pequeñito, está todo muy a mano. Y muy agradable, de fácil acceso para cualquiera.
Bueno, vosotros proponéis, además, en distintas posibilidades, tanto de alojamiento e incluso de forma de recorrer, pero proponéis recorrer, dar la vuelta completa a Islandia, a la isla, ¿no?
Sí, nosotros, para España, debido al volumen de vuelos y el precio, no es como un Londres, que la gente se va a pasar el fin de semana a Islandia a disfrutar, porque hay más frecuencia de vuelos y los precios de los aviones son más baratos. En general, el español va para pasar una semana, para dar la vuelta a la isla. 8 días, 7 noches, es lo que nosotros llamamos sin prisa, pero sin pausa.
Qué bien hilado, además, con el nombre de este programa. Eso me ha gustado mucho.
Sí, sí. Pues estupendo. Y ahí la gente puede dar la vuelta, como yo digo, por la carretera nacional 1, que van a poder ver todo lo que ven en las fotos, por decirlo de alguna manera, y todo muy accesible. nosotros hemos llevado para guiando para otros países, grupos de franceses. Mi compañera tuvo uno el año pasado. El jovencito del grupo tenía 65 años y no se privaron de nada. Pudieron acceder a todas las cascadas famosas, a la zona de Géiseres, la zona del lago Mier. Todo es muy accesible. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de impedimento, minusvalía o problema, se va a ir de Islandia viéndolo prácticamente todo. Bueno, o sea, todo es muy efímero, ¿no? Pero yéndose muy contento, vamos.
Sí, no, pero quiero decir además que eso, que Islandia es un país muy desarrollado y que me imagino que la accesibilidad se favorece allá donde se puede, claro.
Totalmente, totalmente. Aparte que es una gente muy amable. Yo los califico siempre como los mediterráneos del norte, porque son isleños, también les da un carácter muy tranquilo, pero siempre con el puntito nórdico, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo, hay que cuidar a todo el mundo y la gente va cómoda. Ninguna persona, tenemos grupos que van a veces gente con silla de ruedas y siempre se logra la manera de adecuar el viaje a la gente, ¿no? Uh-huh. No hay problema.
¿Cómo recorremos la isla? Creo que lo mejor, no sé, me lo confirmas, pero hay autobuses, se podrá alquilar coche y creo que también es un paraíso para los moteros.
Sí. Primero voy a acabar con lo de las motos, que eso lo hacemos muy rápido, porque ellos ya saben lo que quieren, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama Ruta 66, pero no porque exista la Ruta 66, sino porque de la misma manera que el nombre de nuestra agencia, Islandia 66, viene dado porque Islandia está justo por debajo del círculo polar ártico, que es latitud norte 66. Podríamos decir que es como que está justo por debajo del círculo polar ártico, que lo toca pues la zona norte de la isla. De ahí viene, porque la carretera que da la vuelta a la isla se llama la N1, se puede transitar con cualquier tipo de vehículo. Hay que desmitificar el tema del 4x4. El 4x4 yo solamente, o nosotros solamente, lo recomendamos a gente que conduce 4x4 por España y por el campo. No vale ir por la ciudad en 4x4, eso no cuenta. Solamente lo recomendamos a gente que lleva 4x4 por el campo en España. Si no, con un Toyota Yaris se puede dar la vuelta a la isla y tener acceso a todos los lugares importantes. Uh-huh. Luego, tú quieres subir al glaciar, tanto para la gente que va en autocar y en circuitos organizados como para el que va por su cuenta. Tú por la mañana llamas al señor del glaciar, te viene a recoger a la carretera principal y de ahí te haces tu excursión de 3 horas de acceso al glaciar, tu moto de nieve y vuelves a bajar. Igual que cuando quieres ir a una zona más específica, siempre tienes servicios locales que te adentran en la zona más complicada, como si quieres hacer un paseo de crampones por el glaciar o si quieres hacer una excursión más específica, que ahí es donde siempre recomendamos hacerse o guiar por locales, gente local. La naturaleza es muy fácil, pero hay que respetarla. No porque parezca fácil, no hay que tener cuidado. Pero para viajar por su cuenta o en autocar es lo mismo. Se va a hacer un recorrido. La historia que a la gente no le suele gustar mucho al principio es que cada noche es en un alojamiento. Ajá. Pero es la única manera, claro. Es circular y en principio no se atraviesa en diagonal. Para lo cual sí que habría falta un 4x4. Hay gente que quiere cruzar la isla, pero ya entonces ya te tienes que pasar de los 8 días o perderte mucho, porque te harías, en vez de hacerte el círculo entero, te harías media circunferencia.
Bueno, no sé si nos puedes decir por lo menos 2-3 lugares imprescindibles de visita, es decir, que seguramente los vamos a encontrar en cualquier programa de los que vosotros mismos ofrecéis, pero ¿cuáles serían esos 2-3 lugares que dices, mira, aquí tenéis que haceros la foto porque si no, no habéis estado en Islandia?
Voy a ir con los tópicos. La zona de influencia de Reykjavik tiene el Blue Lagoon, que son las fotos maravillosas de la laguna azul que ve todo el mundo con los humos y todo eso, que está al lado de Reykjavik. La zona de los géiseres, la cascada Gullfoss y el Parque Nacional de Fimbelir. Eso es, en 8 horas se puede hacer todo y está alrededor de la capital, que es lo que llamamos el Círculo Dorado. Uh-huh. Eso es una cosa que no se pueden perder. Otra cosa que yo no me perdería tampoco es la zona del glaciar Vatnajökull, que en los mapas nuestros amigos, nuestros oyentes, en cuanto que vean un mapa de Islandia, les sorprenderán los puntos blancos. Los puntos blancos son glaciares, con lo cual tienen hielo todo el año, verano, invierno, toda la época. En Islandia siempre están los glaciares. Uh-huh. La zona de Vatnajökull, la laguna glacial, que es una maravilla, se podría decir que es como una mini Groenlandia, por decirlo de alguna manera, que los expertos en Groenlandia dirán, qué barbaridad ha dicho este hombre. Yo creo que para gente de nuestro país que ven esa laguna tan impresionante, con los trozos de iceberg que se desprenden del glaciar, de la lengua del glaciar, y van a parar directamente al mar, que se ve allí, y a veces hay familias de foquitas que están jugando en la misma laguna, sería otro punto importante. Y una zona que a mí me tiene enamorado es en el norte, la zona del lago Mývatn. Es una zona, es un lago chiquitito, con una circunferencia que creo que está en torno a los 30 kilómetros, la vuelta entera del lago Mývatn, que se puede hacer tranquilamente, y es una zona muy conocida por la variedad de aves que tiene. Es una zona espectacular. Y justo al lado tiene también una laguna para poderse bañar, que se llama Jarbodín. Bueno, otra cosa, hablamos de nombres. En Islandia no hay que preocuparse de los nombres, porque son imposibles.
Es que estaba pensando, me estaba acordando del famoso volcán, que yo creo que, aparte de Björk, de Islandia, la referencia es Björk y el famoso volcán que no nos atrevemos a nombrar.
El famoso volcán que se llama Eyjafjallajökull. Todo lo que acaba en Jökull es muy fácil. Lo que acaba en Jökull es volcán. Digo, Jökull es glaciar.
Sí.
Foss es cascada.
Ajá. Uh-huh.
Bueno, y ya está, esas son las dos.
Con esto nos arreglamos ya lo mínimo.
Claro. Con eso ya hemos arreglado y hemos solventado muchos problemas. Uh-huh. Y nada más, yo diría Mývatn al lado de la capital del norte. Son las tres cositas que yo diría que la gente en principio no se debe perder, por lo cual es inevitable dar la vuelta. Uh-huh. También una cosa, antes de perderse la gente que quiere ir por su cuenta también, yo les recomendaría, hay una red de vuelos domésticos dentro de la isla, con lo cual igual te puedes hacer la vuelta a la isla. Vamos a hacer desde Reykjavik en contra de las agujas del reloj,
sí,
y nos paramos en la capital del norte, Akureyri, para ir más despacito, y luego cogemos un vuelo doméstico y volvemos a Reykjavik.
También.
Nos vamos a perder, podemos decir, un cuarto de la isla o un sexto de la isla, tampoco pasa nada, ¿no? Uh-huh. Es una parte, no se puede ver todo. Lo importante en Islandia es que la gente vaya a gustito y tranquila. Es un país de naturaleza y de tranquilidad. Más vale hacer.
Miguel, no te he preguntado por dos asuntos que muchas personas cuando van hacia el norte esperan ver, como es las auroras boreales o el sol de medianoche. Islandia, bueno, primero hay que decir que esto no se ve en cualquier época del año, para empezar.
No,
pero Islandia
no
es un buen destino para verlos.
Islandia es muy buen destino. Es más, este año organizamos un grupo para una asociación que iban específicamente a ver auroras boreales. Fue en octubre y un éxito extraordinario. ¿Qué se tiene que dar? Nosotros normalmente recomendamos de octubre, primeros de octubre hasta finales de marzo. Se tiene que dar temperaturas alrededor de 0 grados, cielo claro y sobre todo que sea una época de actividad solar.
Claro.
¿Qué significa esto? Que las ondas, cuando a veces hemos visto fotos del sol en la tele, ¿no? Que las ondas o las llamaradas de fuego que salen del sol, que son los vientos solares, vayan a la Tierra y que sean bastante seguidos. Y nada más que es eso, y luego cielo despejado. Lógicamente, una cosa que pregunta la gente, ¿se ve en verano? Pues no, porque en verano se da, al estar cerca del círculo polar ártico, se dan las noches blancas, pero por luz, no por otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Porque el sol en Islandia, al estar justo por debajo del círculo polar ártico, sí se pone bajo la línea del horizonte, pero es como pasa en nuestro país, que a lo mejor en verano a las 10 de la noche tenemos todavía claridad,
sí,
el sol ha bajado del horizonte, pero no es de noche, uno puede leer la prensa al aire libre. Eso es lo que se da en Islandia normalmente desde mayo hasta la primera semana de agosto. Uh-huh. No hay noche.
Ajá, bueno, pues eso
en son... general no hay noche. O sea, antifaz sí. Para los que les impida dormir. Y ese sería un poco el sol de medianoche mal entendido. Para ver el sol de medianoche como tal, que el efecto es que rebota el sol como una pelota encima de una mesa, para eso hay que ir por encima del paralelo 66. Uh-huh. Y eso habría que ir a Noruega, a Finlandia, sí, y a todos estos norte. Países que tienen zona por encima. Pero lo que los españoles entendemos por sol de medianoche, que es que tienes luz todo el día, 24 horas, eso lo van a tener en Islandia todos los oyentes, uh-huh, que vayan antes de la primera semana, podemos, uh-huh, decir, de agosto. Que ahí solamente tendrán a lo mejor 2-3 horas de noche, ¿eh? No se piensen que van, yeah, a tener mucho más.
Miguel, se nos está acabando el tiempo. Estoy, vamos, con muchísimas preguntas que hacerte, pero yo creo que muchas de las respuestas las voy a encontrar en vuestra web, en Islandia 66. Ahí lo vamos a encontrar, es fácilmente localizable. Tenéis un montón de propuestas, posibilidades para viajar y mucha información. Pero por dar algunos consejos prácticos que se me ocurren, como por ejemplo, ¿qué ropa o qué maleta tenemos que hacer para ir a Islandia, por ejemplo, los próximos meses? Hace mucho frío.
Maleta pequeña.
Maleta pequeña.
Para, sí. Quitando a los que viven en la costa mediterránea o en Andalucía, yo diría que hay que vestirse como en primavera en España. Es como si fuéramos a la montaña. Uh-huh. Vamos a la montaña en el País Vasco, en primavera. Pues nos vestimos así. Todo por capas que nos podamos quitar y poner. Ajá. Puede haber viento porque es una isla y puede haber lluvia. Yo he estado 3 semanas seguidas en Islandia en verano y no me ha caído ni una gota de agua.
Uh-huh. Sí, pero no hace
ha habido momentos que se han quejado, pero vamos,
es no hace como un frío, no hace frío, no, no nos vamos a encontrar ya en momentos de frío extremo.
Vamos a estar en torno a 10 y 20 grados, podemos,
perfecto,
decir.
Uh-huh.
O sea, pero 20 grados a esas latitudes es mucho calor.
Uh-huh.
Yo recuerdo estar en un esperando el barco para avistamiento de ballenas en la zona norte, 22 grados, y la gente se moría de calor. Decía, ¿pero esto qué es? Hemos huido de España para pasar del calor y estamos teniendo aquí un calor terrible, ¿no? Uh-huh. Pero es cómodo. Aparte que allí tampoco el clima cambia mucho. A ver, no vamos a ponernos morenos a Islandia, o sea que el tiempo tampoco tiene que ser.
Yeah.
Y sobre todo maleta pequeña. Uh-huh. No hay que llevarse mucha ropa, hay que llevar la buena, como cuando vamos a la montaña,
sí, sí,
pero no hay que cambiarse todos los días, sí, ni para ponerse para una cena de gala ni nada. Uh-huh. El turista está siempre bienvenido vestido de campo. Y buen zapato, por favor, nos gastamos un dinero en un viaje. Llevar zapatillas de trekking, no hace falta bota.
Uh-huh.
Una zapatilla de trekking con buena suela para cuando nos acerquemos a las cascadas o a las zonas húmedas que tienen musgo, uh-huh, estar seguro que no nos resbalamos.
Perfecto.
Para mí lo más importante serían los zapatos.
Miguel,
y luego
sí, no, es que andamos ya bastante pillados de tiempo.
Pues
no, pero me gustaría preguntarte, con el inglés nos arreglamos bien, digo, por la dificultad de los nombres y del idioma. ¿Hay
facilidad? Y con el castellano muy bien también.
¿También?
Yo creo que no existe ningún islandés que tenga un negocio turístico que no haya estado en nuestro país pasando unas vacaciones.
Uh-huh.
Y así, para hacértelo rápido, los móviles españoles en general, las compañías fuertes funcionan sin problema.
Bien.
DNI validez 6 meses.
Uh-huh.
En realidad son 3, pero si le decimos 3 no lo vigila, no lo mira nadie. El idioma, lo que ya hemos hablado, y la moneda, tarjeta de crédito. Que no busque la gente la moneda, aquí no se va a encontrar.
Se puede pagar todo con tarjeta de crédito. Un café en un bar, perfectamente.
Un café que puede costar a lo mejor 1 euro, 1,5 euros, que es como aquí en nuestro país, pagas con tarjeta. Una Coca-Cola con tarjeta, una hamburguesa con tarjeta, la gasolina del coche con tarjeta.
Uh-huh.
Y que se asesoren bien, que miren, que vayan a agencias especializadas en el país, que somos los que realmente conocemos el país y los que les vamos a poder solventar las preguntas que tengan.
Miguel, has dejado además bien claro que tú conoces muy bien el país, llevas muchos años trabajando con este destino, Islandia, así que, bueno, pues ahí está tu referencia, Islandia 66, para quien quiera más información. Y Miguel Pindado, agradecerte que hayas estado con nosotros y nos hayas llevado hasta ahí, que nos apetecía mucho descubrir Islandia, por lo menos radiofónicamente.
Un placer, y cuando necesitéis cualquier cosa, aquí estaremos encantados de seguir hablando.